RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Va a doblar la última curva el colombiano, lo persiguen Pino y Dombolán, aquí lo tengo de frente, viene el remate, suda con todo, deja la camiseta, deja la piel, el pedalista nuestro, y aquí viene ya para doblar el último pedazo, y entregarle a doña Eloísa y a todas las madres una sonrisa, sonrisa grande para Eloísa, para todas las madres de Colombia. Va a ganar el colombiano, agacha la cabeza, la victoria viene del cielo y va a rematar la etapa clave, no llega, le quedan 50 metros, va a terminar, esto es con el himno, con Boyacá, con la tierrita ganó, gana Nairo, sonrisa para Eloísa y para todas las madres de Colombia.
Puede ser que este año sí, me compré mi caballito, mi caballito de acero, es el que yo necesito, para trabajo y para entrenar, a ver si un día puedo ser, seis veces un campeón, como el chino Rafael. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero.
Y con el sonido de los campos boyacenses de Boyacá, los campos como dice el himno nacional, pero bueno, estamos hablando del altiplano cundiboyacense, de el dorso de la cordillera de los Andes. Saludamos el día de hoy, pero no precisamente para referirnos a la cordillera de los Andes, sino para las montañas europeas,
italianas.
Para Italia, específicamente los Apeninos, ¿no?
Sí, señor.
Venía Marco, ¿te acuerdas de aquella serie animada de los años 70? Marco, de los Apeninos a los Andes se llamaba. Y era la historia de un José Miel italiano, más o menos así, que iba a buscar a su mamá entre los Apeninos y los Andes americanos. Les damos la bienvenida a una emisión más de Deportes RV. Esta vez transmitiéndoles desde la fría, fría Bogotá. Acaba de caer un aguacero de dimensiones monumentales. Estoy viendo las noticias en línea a ver si se volvió a inundar el deprimido la 94, lo cual sería muy interesante para efectos de análisis, ¿no? Y no, pues en ese caso tendríamos, David, que hablar de deportes acuáticos. Y con esto te doy la bienvenida, David Cárdenas, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, Jul, muy buenas tardes, Alejito allá que nos está apoyando en la parte de la producción, de la postproducción, preproducción de este programa. Y no, contento, muy motivado, muy contento de estar acompañándolos acá. Pues la verdad ya me siento en mi casa, cuento las horas, minutos, segundos, días, etcétera, para poder acompañarlos. Gracias por la bienvenida, Yul. Qué pena, me está emocionando.
La emoción es importante. Sí. A Alejandro Díaz, que está desde el inicio del programa, desde el inicio de esta temporada, de esta segunda temporada de Deportes RV, se emociona igual, ¿verdad, Alejandro?
Buenos días. No, pero supe, ¿quién no va a ser feliz y quién no se va a alegrar con las buenas noticias que nos da el deporte nacional, pero sobre todo el ciclismo, que donde se le mire, en cualquier parte del mundo, hay un colombiano triunfando en el ciclismo. Y eso es una buena noticia.
Pues efectivamente, no hay competencia ciclística en el mundo donde un colombiano no brille. Y bueno, ya lo decíamos la semana anterior, en el caso puntual y siguiendo el inicio de la segunda semana de Giro de Italia, vemos que de la emisión anterior a esta, tres veces un nacional colombiano, un compatriota, ha lucido la camiseta, la maglia rosa, como se le conoce, y en este caso le tocó a quien menos que a Nairo Quintana, quien demostró pedal a pedala, pedalazo a pedalazo, que no existe otro mejor montañista en sí, en bicicleta, que él. Y pues nada, eso es lo importante del caso. Estamos muy felices. Y obviamente aquí con un compañero que tiene un amplio arraigambre dentro de las tradiciones, que conoce muy bien la música, nos ha propuesto unos aires del altiplano para acompañar, para dar a la sazón este camino en Deportes RV. Saludamos en la distancia a David Leonardo Quitián Roldán, quien por cuestiones de sus múltiples ocupaciones hoy no nos acompaña en la cabina, pero vamos a encontrarnos con una editorial de David Quitián, con la cual nos parecería apenas necesario en su calidad de director iniciar el programa del día de hoy. Entonces, Alejo, ¿qué dices si nos mandas a rodar la editorial de nuestro director David Kitian?
Cordial saludo, compañeros de programa, amables oyentes de Deportes RV, el deporte con pasión académica. Los colombianos nos levantamos con una sonrisa en el rostro porque el día de ayer, además de ser una fecha especial de encuentro familiar, de celebración del Día de la Madre, fue también la posibilidad de reencontrarnos con una práctica y con una afición que ha constituido en Colombia un capítulo importante de nuestra historia. Me refiero a el camino labrado por los escarabajos. En la jornada de ayer, en la edición centenaria o centenaira, como en un juego de palabras dice algún relator de la televisión, se cumplió una etapa donde el crédito colombiano, el de Tunja, Nairo Alexander Quintana, se enfundó la camiseta rosada, la camiseta de líder. Veía las imágenes de televisión a la madre, a su madre, enfundada en una ruana rosada, a sus familiares desde Arcabuco, desde las poblaciones circunvecinas de Boyacá, observando con viva emoción el desarrollo de la etapa. Lo interesante de la misma fue que, como aconteció hace 30 años exactamente, con el triunfo de Luis Alberto Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, hubo una demostración de poderío en el terreno que ha sido históricamente cosechado, ubicado, trabajado como el territorio o el terreno de los ciclistas nuestros. Nairo Quintana llegó al podio del Giro de Italia, se puso la camiseta de líder y complementa junto al ciclista antioqueño Fernando Gaviria las figuras de este pelotón edición 2017. ¿Qué conclusiones podemos extraer de allí? Primera, que el ciclismo colombiano sigue en un estado de lozanía, de repotenciación, después de lo que había significado un bache de casi 15 años de ausencia en los podiums, en las marquesinas de los sitiales de honor de estas grandes pruebas. Y con ello, además, la ratificación de que ha habido un desarrollo importante en terrenos, y esto nos habla ya de la preparación, de las rutinas de entrenamiento, de la adhesión de la ciencia y la tecnología a los entrenamientos de nuestros ciclistas, con Fernando Gaviria, que también ha demostrado en una en las pruebas de verdadera habilidad al sprint, en la velocidad, ser uno de los ciclistas importantes dentro del pelotón. No podía ser mejor la celebración del Día de la Madre, que en clave deportiva, que en clave cundiboyacense, andina en todo caso, también por Fernando Gaviria, que nos habla de una tradición ciclística nacional. Mi abrazo para todas las madres, extemporáneo pero cálido, mi felicitación a los deportistas y la posibilidad entre todos de seguirnos enorgulleciendo de nuestros deportistas, que son también personas que vienen de clases sociales donde no han tenido las mejores oportunidades y que demuestran con esta práctica un tesón, una disciplina y un talento verdaderamente excepcionales. Para decir todos y todas un cordial saludo, sigan por favor en sintonía.
Puso un escalador, montaba en una chatarra que había allí.
El homenaje de San Miguelito a Nairo Quintana, ¿de dónde es?
Bueno, ahí está la editorial de nuestro director David Kitian y damos paso a el altiplano. Del altiplano vámonos para el Piedemonte a saludar en las tierras de Villavo a nuestro compañero, colega y amigo, también eximio aficionado al deporte de las dos ruedas. Luis Fernando Duque, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, mi querido Yul, un saludo especial a todos los amigos de Deportes RV. Ya estamos aquí también entonces conectados desde Villavicencio, desde la región de los Llanos Orientales, para el programa de esta semana, muy pendientes también entonces con el protagonismo de las bielas, del deporte nacional de los escarabajos, y vamos a desarrollar entonces la temática de lo que será la emisión de hoy.
Pues muy bien, ahí estamos ya todos conectados. Y nada, vámonos para la primera sección de este programa, vámonos al análisis, a las reflexiones y a las revisiones del acontecer deportivo y académico de la semana aquí en Deportes RV.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Pues David, huelga necesidad al estar aquí en la mesa de trabajo, un poco de que analicemos por qué estamos oyendo aires con diboyacenses, por qué estamos oyendo carranga.
Bueno, fundamentalmente, el ciclismo, como uno el gran deporte, yo creería que es uno de los grandes deportes que nos acompañan desde las épocas inmemoriales. Recuerdo muchísimo, yo iba hacia la calle 170 con Autopista Norte aquí en la ciudad de Bogotá.
O sea, tú desayunas en Tunja, básicamente.
Sí, básicamente. Y recuerdo muchísimo que mi papá me desencamaba para salir a ver cómo íbamos a ver el pasar, el pelotón de la Vuelta a Colombia cuando pasaba por la Autopista Norte. Me madrugábamos y me desencamaba a mirar a ver cómo pasaba el pelotón, pasaba el líder, y él salía con el radio escuchando a ver desde dónde venía la competencia. Básicamente, pues como que quisiera como que relacionar no solamente el ciclismo como ese hecho deportivo, el desempeño de los atletas, del desempeño del ciclista, del desempeño del deportista, sino que también quisiéramos sí, como relacionar un poco cómo se ha metido ese tema del ciclismo a nivel cultural, en donde definitivamente empezamos a conocer y a tener una percepción de país a través del ciclismo. Y pues agradezco muchísimo a Alejo también que nos pudiera compartir el caballito de acero de nuestro maestro de maestros, Jorge Velosa. Esa canción, o sea, definitivamente yo creo que es una de las que más me entra en el corazón como carranguero de corazón que soy. Se llama, está en el álbum Para los pies y el corazón, de Jorge Velosa y los hermanos Torres, publicado en el año 1984, que para mi criterio, o sea, desde la perspectiva de la música, es uno de los mejores álbumes que ha podido producir en toda su vida Jorge Velosa. El primero que hizo con los hermanos de Puente de Nacional, santanderianos casualmente, este gran álbum, que tiene otras canciones como Amorcitos de Domingo, Chinita Boyacá Cuna, Mis Once Flores,
todo eso. Territorio de tiplistas y requintistas excepcional, ¿no? De allí, de esos mismos territorios, es el famosísimo. Se me olvida en este momento el apellido, Jorge también. Jorge Ariza.
Jorge Ariza, sí,
que es uno de los grandes tiplistas del folclore nacional y de un nivel impresionante.
Claro que sí, ¿no? Igualmente, nuestros tiples, nuestros requintos inclusive, es bueno relacionarlo acá porque ya no solamente entendemos que la construcción de lo deportivo no solamente nos habla de una cuestión de desempeño, sino que ya nos estamos adentrando en una cuestión de construcción de subjetividades a través del tema de la bicicleta. O sea, esta canción del Caballito de Acero yo creo que tiene uno de los riffs de requintos mejor construidos en toda la historia de la carranga. Este punteo lo hace Delio Torres.
Delio Torres, efectivamente.
Delio Torres, efectivamente. Ellos se resultaron peleados después unos años con Jorge Velosa, después de que Javier Moreno, el primer requintista de los carrangueros de Ibaquira, falleciera en el año 1983. Jorge Velosa reconstruye el grupo de los carrangueros ahora con los hermanos Torres. Entonces, como que mencionar, obviamente, para que lo escuchen, se lo bailen, se lo gocen en el año 1984, Para los pies y el corazón del maestro de maestros Jorge Velosa.
Muy bien, David, y por los aires, por los lados de Villavicencio, Luis Fernando, tengo una pregunta para ti. Tú que eres practicante del ciclismo, ¿cómo es el biotipo de un ciclista de alta competencia como es el caso de Nairo Quintana? Quiero que hablemos un poquito de eso, tú que conoces este tema.
Pues bueno, Yula, hay que indicar que Nairo Quintana como escalador es el prototipo del hombre delgado, del hombre pequeño, que al poder enfrentarse entre las rampas tan fuertes, la altitud, una montaña tan inclinada, en estas etapas fuertes que vemos, ya sea en el Giro de Italia, en el Tour de Francia o aquí en Colombia, en el Alto de la Línea o una de las otras fuertes, pues el ser liviano ayuda bastante, pues porque usted tiene que llevar el mismo peso en sus piernas para poder más encima afrontar lo difícil que será el terreno inclinado. Entonces encontramos allí una ventaja que tiene Nairo Quintana, que hace la estabilidad. Uno encuentra, a diferencia de lo que es el sprinter, el velocista, un hombre más corpulento, más ancho, de piernas gruesas, que significa el trabajo fuerte, gimnasio, y que hace la potencia para que pueda llegar en la velocidad. Entonces en la montaña y en la altura se requiere ser más liviano y pues poder afrontar con menos dificultad ese ascenso.
Efectivamente. Y bueno, David, también poniéndolo en contexto, esa es la característica esencial del hombre del altiplano, ¿no? Un poco quizás, sin caer en determinismos geográficos ni mucho menos, pero un poco se recibe de esa manera la figura tradicional del hombre del altiplano. No son de tallas altas, uh-huh. Digamos, genéticamente no están hechos de tallas altas, son más bien pequeños, y esa geografía sí condiciona un poco el biotipo, en la medida en que hay que trabajar los pies, sobre todo en las subidas y en los caminares bastante azarosos en tiempos de invierno, por ejemplo, las botas entre los pantanales de los cultivos de papa particularmente, donde es muy particular que ese ejercicio rutinario cotidiano produce un biotipo que es inherente a las condiciones del ciclismo. Recordemos que grandes ciclistas de los que conocemos en la historia han tenido tallas muy grandes. Si mal no recuerdo, Lance Armstrong era un tipo de una talla más bien considerable, tampoco era bajito, pero tenían otro tipo de aptitudes, actitudes físicas que le contribuían a ello. En el caso nuestro es casi un ensamblaje completo, ¿no? Y vemos que efectivamente también cajas torácicas bastante amplias en unos cuerpos pequeños les permiten manejar una respiración que es indispensable en todo el ejercicio, en toda la dinámica uh-huh. del ciclismo. Y quizás eso es lo que ha hecho, no es una casualidad y no es una cosa fortuita, que el deporte del ciclismo haya engendrado tantos de sus grandes representantes precisamente en estas regiones. Y para un poco matizarlo, ahí está el caso de Antioquia, las montañas antioqueñas, que también ha producido enormes ciclistas.
Sí.
Y qué vamos a decir de la región de Nariño, donde también vemos que se producen ciclistas de alto nivel. Alejandro Díaz, ¿tú qué tan próximo estás a las prácticas del ciclismo?
Pues en la región donde yo me crié, es en Boyacá.
Ah, nuestro amigo es embajador.
Exactamente, yo tuve la posibilidad de criarme en Boyacá, por eso les comentaba acerca de las clásicas que se organizaban en los colegios.
¿En qué municipio?
Duitama.
Duitama.
Hijo de madre, chica, dígame el favor.
Duitama, recuerdo para la época, y fue el contacto más directo que tuve yo con las grandes estrellas del ciclismo mundial, porque allá se llevaron a cabo el Mundial de Ciclismo, el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, uh-huh. donde pudimos ver los ciclistas españoles como eran los que miraban a los colombianos por debajo, pero cuando llegan las competencias de montaña, o sea, cuando tocaba subir la ruta al mundial, que eso es un sitio de turismo allá, se le medían de tú a tú. Era increíble ver cómo todos nuestros pequeños, porque la diferencia de estatura, del biotipo, era totalmente diferente de un ciclista europeo a un ciclista netamente colombiano, boyacense específicamente, donde su talla era mucho menor, pero la calidad en la potencia de sus piernas y la guapanela y la papa, cómo les funcionaba. Entonces tuve bastante contacto desde ese momento, porque se le inyectó al ciclismo esa pasión, y sobre todo a la población. En ese momento, pues estoy hablando cuando yo tenía 15 años, más o menos, para los mundiales de ciclismo.
Reciente.
Estaba muy, muy, muy chicuelo, entonces era ver eso y empezar a sentir la pasión y la fuerza del ciclismo. Y lo que les decía, entonces hablando un poquitico del biotipo, uno ver a estos ciclistas, a Miguel Indurain, un tipo de un tallaje alto, pues delgado, eso sí, comparado con un Oliverio Rincón, un poquitico ya cachetoncito, pues no tan bajito, porque Oliverio realmente no es tan bajito, pues uno decía, bueno, aquí hay algo, estos manes nos van a aplastar. Pues en la memoria de uno veía eso, porque los tipos eran grandes, y uno, la imagen que vende un ciclista grande es que es el que va a entrar a matar, digámoslo de esa manera. Entonces, ver a uno pequeñito, dije, no, este ya murió en la primera. Pero no, ver estas cosas en nuestros ciclistas, pues lo hacían a uno sentir como uno, como con más fuerza y decir, nosotros sí podemos. Si este chiquito puede, pues imagínese uno más grandecito.
Y qué pena
interrumpir. No, por favor.
Pues, precisamente con ese tema del biotipo es necesario como también hacer la reflexión, el tema de la altura, la capacidad pulmonar de nuestros ciclistas. Sí,
total. Indispensable ese análisis.
Eso es un tema gigantesco, inclusive cuando uno se va a ver, si nos pusiéramos desde la perspectiva antropométrica, por nada más cuestión de adaptación, pues el hecho de que hacíamos narizoncitos y con mentón chiquito, eso no es una cuestión gratuita, sino que también es una cuestión para captar mayor cantidad de oxígeno, y que en otras circunstancias pues también tenemos una mayor disponibilidad y mayor asimilación del oxígeno en nuestro organismo, y pues por consiguiente podemos estar concentrados muchísimo mayor tiempo en condiciones extremas. Lo digo yo porque también soy narizoncito y de mentón chiquito. Pero entonces ahí me gustaría como hacer un hincapié bastante importante, y es, miremos también cómo se empiezan a construir los equipos para poder ir a las grandes vueltas, y cómo los gregarios de Nairo Quintana sí son unos tipos gigantescos. Inclusive hay uno, cuando vamos a mirar por ejemplo a Winner Anacona, uh-huh, es un boyacense alto, sí, y él, exacto, es el gregario de Nairo. Y también mirar cómo se empiezan, es que es bonito ver también, o sea, puede ser que para una persona que no sea tan gomosa del ciclismo es mamón ver las 4 horas de carrera, de que cómo van viendo que el equipo de 9 personas se va diezmando a 7, que de 7 quedan 4, esos 4 quedan 3, de esos 3 quedan 2 y queda solamente 1, sino que el rol ni finalmente es hacer llegar al capo a la línea de meta. Y me parece muy interesante, y me parece hasta curioso, de cómo ver estos tipos de 2 metros, 1.70, 1.80, sean los gregarios de un enano de 1.60, 1.65. ¿Sí? Entonces uno entra a mirar a decir, pues bueno, finalmente no estamos tanto con tallas grandes. Hay una cuestión que también quisiera como mencionar ahí, es que el biotipo, Nairo Quintana tampoco es el biotipo del ciclista ideal. Tiene una ventaja bastante grande, con otros referentes del ciclismo, pero Nairo Quintana es como quien dice, de alguna manera diseñado solamente para las subidas. Recordemos que el ciclista más completo en toda la historia de la humanidad hasta el momento conocida se llamaba Eddy Merckx. Belga él, inclusive él era el mejor de lo mejor en todo lo que se hablara de ciclismo. Ganaba contrarrelojes, ganaba embalajes, ganaba subidas, ganaba bajadas.
Y ausente de todos los soportes tecnológicos de hoy en día.
Sí, no, era bicicleta de acero, puro hierro. Uno le pegaba uno, yo creo que uno cogía en esas vueltas y los podía jalar las bicicletas a punta de imanes. Y él llega a ganar 5 Tours de Francia y 5 Giros de Italia, y llega a ganar una Vuelta a España, y sin hablar de los Mundiales y Juegos Olímpicos, que también se los llevaba y arrasaba absolutamente con todo. Y era de una talla grande. Entonces, como que también meter un poco en el análisis, que eso era más o menos del año 1960-1974, que es la época dorada de Eddy Merckx, que también nosotros podemos como también comprender que lo que estamos ahorita construyendo desde la perspectiva de nuestros ciclistas también es especialistas de montaña. Lo que estamos viendo ahorita con Fernando Gaviria es también un fenómeno y una emergencia bastante interesante. Me siento un poco también como un poco injusto, hemos dado un trato un poco a lo que ha sido Fernando Gaviria, porque lo que él está haciendo en ese momento es realmente revolucionario también. Entonces, como que también lo pongamos un poco en el análisis, un embalador colombiano, ¿en dónde se iba a ver eso? ¿En qué tiempos?
Claro, mira, Santiago Botero, ¿no? Antioqueño, uh-huh, también, pero también de una talla bastante considerable. Entonces, sí se puede caer en pensar que tiene mucho que ver la talla y la condición biotípica para ciertas especificidades, que sin lugar a dudas la de Nairo es la de la montaña, pero que también ha ganado mucho, y eso lo mencionaba David en nuestra emisión pasada, uh-huh, en entrenamientos transversales en otra serie de capacidades del ciclismo. Yo traigo a colación, a memoria, un ciclista que tuve la fortuna, fue amigo mío durante mucho tiempo por una relación cercana de familia que teníamos, que llegó a ser uno de los deportistas, de los mejores deportistas de América Latina en su tiempo, que fue Martín Farfán, ciclista de El Rosal, Cundinamarca, uh-huh, que también fue bastante relevante, y él un poco se aproximaba a ese tipo de, a ese biotipo, ¿no? De persona un poco más alta, una talla más alta, un poco más corpulento, pero también con muy buenas condiciones para muchos, digamos, para muchos circuitos en que se presentó. Pero hay una particularidad, una condición que me parece curiosa y que la mencionaba Alejandro Díaz al principio, y es que pareciera, y esto va para el fútbol y va para el ciclismo, nosotros estuvimos detenidos 16, 18 años en el tiempo donde no pasó nada, ni en ciclismo, ni en fútbol, y aún más, ni siquiera en boxeo, Y tiempo después, en estos dos últimos años, hemos venido a repuntar, ¿no? Y el caso de Farfán es que él estaba como en lo alto de su carrera más o menos en ese tiempo, y por eso fue que se disminuyó, se salió del deporte, se dedicó a otras cosas, pero pudo haber sido también muy importante. Algún día analizaremos qué condiciones se dieron a lo largo de estos años para que precisamente hayamos tenido un bache tan particular en el deporte colombiano, ¿no? Sí. Esa sería como una de las cosas que podríamos estar reflexionando a futuro.
Creería que una de las razones, así como para el debate para próximas sesiones de trabajo, pues fue la época en que estalló el tema del doping.
Sí.
Estalló el tema del doping desde el año 90 más o menos hasta el 2004, 2005. Prácticamente no era ciclista el que no consumiera doping. Eso era una cuestión totalmente agresiva, y la manera en que inclusive una Vuelta a España, en donde prácticamente los 10 primeros todos tenían que ver, sí, estaban dopados.
Sí.
Todos estaban dopados. O sea, desde esa perspectiva también habría que mirar qué fue lo que pasó. Sería que en ese momento el deporte colombiano no tenía la capacidad tecnológica para acceder a ese tipo de sustancias, o también era pues que definitivamente...
Claro, y había una brecha más considerable entre los de Europa y los de acá.
Claro, sí, Santiago Botero en su momento con el equipo Kelme, tanto que me recuerdo, esos eran mis años de infancia, no me puedo remontar tanto a los años de 70, mi infancia yo lo viví en los 90, sí, era precisamente ver que era Santiago Botero quien se alcanzaba a aruñar alguito de las contrarreloj, alguito, pero mejor dicho, se llevaba dos lineecitas de esas verde y blanca que tenía en la camiseta y ya alcanzaba a llegar de segundas, de terceras y de primera, porque en algún momento alcanzó a llegar a ganar un mundial de ciclismo en contrarreloj. Entonces eso era lo que, esa era la percepción que quedaba en ese momento, ¿no?
Así es. Luis Fernando Duque, últimas palabras para cerrar esta sesión. ¿Qué tienes para comentarnos? Luis Fernando Duque en el remoto, en la cabina remota.
Se levantó. Ahí está el ruido del teléfono.
Ahí está. Le vamos a hacer señas para que se aparezca.
Un zumbido.
Sí.
Y entre tanto les iba a comentar,
sí,
que hubo una época en los que, como les decía, después de los mundiales de ciclismo en el departamento de Boyacá, donde uno veía constantemente equipos europeos yendo a hacer prácticas al departamento de Boyacá.
Sí, tengo recordación de eso también.
Venían ellos y venían todo el equipo completo. O sea, que no hacían toda la bulla porque no era necesario, pero venían a hacer porque ellos decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los ciclistas de Colombia son tan buenos escaladores? Pues vamos a practicar allá donde ellos nacieron, donde ellos practican, y era constante ver a los equipos completos practicando en las carreteras de Boyacá, y inclusive aquí en las carreteras de Cundinamarca. Era constante ver los equipos practicando, precisamente por eso, para averiguar qué era lo que hacía a nuestros deportistas tan especiales.
Ciertamente, y una nota más para complementar eso, era el tiempo donde se pensaba que justamente el deportista colombiano, el ciclista colombiano, le debía toda su virtud era a una cuestión meramente geográfica. Un poco también por quitarle peso a su condición innata, su condición natural, pero también el esfuerzo que podía producir, sin lugar a equivocaciones que eso conllevó a que ellos vieran que había mucho más que eso, ¿no? Porque de alguna manera se hubiera convertido en el centro de entrenamiento para Europa todo el tiempo Colombia y no fue así. ¿Tenemos a Luis por ahí o no nos aproximó? Luis.
Hola, mi querido Yul, y ahora sí tenemos por aquí contacto, ¿me escuchas bien?
Perfecto, te escucho correctamente. Luis, ya estamos cerrando esta sección, importantísimo dedicarle medio programa del día de hoy al ciclismo por todo lo que había que decir, pero ¿con qué palabras quisiera cerrar la parte ya de este capítulo del día de hoy? No sin antes indicar que estamos muy pendientes de lo que transcurre la semana. Para buena o mala fortuna, los días lunes han sido días de descanso, ¿no? Y por esa razón no hemos traído noticias al dente, noticias frescas, pero sin lugar a dudas que lo que pase de mañana en adelante para nuestra emisión, después del festivo que se nos acecha, será con toda seguridad muy positivas para Colombia. Tus últimas palabras al cierre de esta sección, Luis Fernando.
Pues bueno, mi querido Yul, siempre será... No alcanzará el tiempo, no alcanzará el espacio para seguir hablando de este deporte nacional, el que nos trae más alegrías en el último tiempo y también históricamente, si ponemos a revisar, pues con una gran exigencia, los resultados también de otros deportes. Pero simplemente hoy, a propósito de esos 30 años que se están celebrando de la victoria de Lucho Herrera en la Vuelta a España, aquel 15 de mayo de 1987, también traer aquí a cabo pues algunos elementos frente a lo que significa hoy Nairo Quintana, con una gran expectativa de poder ganarse su segundo Giro de Italia, que también ya tiene en su haber una vuelta España. Dos hombres que son de extracción de vereda, de campo, de finca, de ganado, de flores, de jardinería, porque le traen el apodo a Lucho Herrera de jardinerito del municipio de Fusagasugá, porque precisamente él trabajaba en un vivero, vendía plantas, allí también estaban las flores. Entonces, mientras que Nairo Quintana, de familia que siembra papa, que está en el departamento del Boyacá, vamos a seguir construyendo la historia a través de lo que siga dándonos Nairo Quintana, porque tiene muchos años por delante. Ya en este momento nosotros tenemos en el pasado el equipo Barta, el equipo Café de Colombia, que nos trajo con sus méritos Lucho Herrera, la imagen de él ensangrentada, de cómo conmovió al mundo con su facilidad para obtener esos ascensos y lograr las victorias en el ciclismo, y que luego, pues, con un poco más de tiempo seguiremos teniendo más detalles de este apasionante deporte de las bielas.
¡Meón! ¡Atención! ¡Vila Mayor en el final! ¡Herrera va a ganar la vuelta! ¡Herrera va a ganar la vuelta!
¡Sami Cabrera!
¡Sami Cabrera, campeón!
¡Juan Carlos Castillo!
¡Campeón!
¡Gerardo Moncada!
¡Campeón!
¡Marco León!
¡Campeón!
¡Néstor Mora!
¡Campeón!
¡Pedro Saúl Morales!
¡Campeón! ¡Campeón! Y usted, Rubencho, en el remate, en el cierre, la gloria, Herrera es el campeón. ¡Vibre usted! ¡Inspírate, poeta, en estos segundos finales!
¡En buena hora, Colombia! Aquí el lote se acerca, allá viene el cortejo, avanza la alegría, derrumbando montañas, y las bocas avanzan como escudos, se levanta la risa, se caen las telarañas, aquí viene el surcino mágico de los metales, viene el lote, se partió de Benidorm, como en un vuelo de aves migratorias, va a cerrar, atención, Herrera es una bandera desbordada, desbocada, aquí viene Villamayor, va a ganar la etapa, Villamayor
va a ganar la etapa, sorpresa, se va a dejar, ganó la etapa, Villamayor, sorprendió a los sprinters, va a pasar Herrera, campeón, Rubencho.
Aquí viene el lote, se desbarató esto, debe llegar, paso a la victoria, cruza el lote, en compuesto con cierre, ¡vengo el líder, cruza Herrera, campeón! ¡Tremendo! ¡Qué grande es el mundo! ¡Brinca mi garganta batida! ¡Aquí en el Paseo de la Castellana! ¡Me metí en el llanto!
¡Llore, colombiano, que no es para menos!
¡Corre, corre sin parar! ¡Mi caballito de acero!
¡Alistando los guayos! ¡Ya saltamos a la cancha!
Rubén Darío Arcila y su poesía narrativa. Pregunta capciosa, Davidito.
Sí, señor.
Surcido, ¿no? Surciendo pedalazos. Sinónimo de surcir.
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 Dios mío, esa pregunta sí me cogió con la cadena enredada, mejor dicho.
Vamos a ver.
Surcir.
Sí. Alejandro Díaz, surcir, sinónimo de surcir.
Surcir es como ir tejiendo finito para que no se noten las costuritas.
Muy bien.
¡Ay, Dios mío!
Eso es coser, básicamente, coser, el arte coser, de surcir. Recuerden la frase de la abuela que estaba surciendo las medias. Estaba surciendo las medias, estaba cosiéndolas, haciéndole este remiendo.
Cuando se remendaban las medias, ¿no?
Efectivamente. Hay una curiosidad hoy en la radio de un periodista nacional muy reconocido que daba este dato. La camiseta, la malla que lucía Lucho Herrera era la 111 aquel día.
La misma que tiene
Nairo Quintana hoy.
Sí, señor.
Miremos, yo como que salgo a hacer el chance hoy porque me vendrían bien unos pesos de más. Nada, estamos en nueva sección, dejemos las bicicletas aquí recostadas en una esquina y hablemos de fútbol, hombre, porque bueno. Sí, indispensable hablar de fútbol. Hay dos temas que están ahí en boga de ser considerados. Primer tema, Copa Libertadores de América. ¿Qué se viene a venir en la Copa Libertadores de América? ¿Cuáles son los pormenores siguiendo el recorrido que ha venido dando a lo largo de este año la copa más importante a nivel continental?
Bueno, que ya tenemos obviamente que es un patrimonio cultural inmenso. Inclusive me llamaba muchísimo la atención cuando antes los transmitían directamente desde Argentina, que ellos empiezan a hablar y a reconocer el deporte colombiano por la Copa Libertadores. Me encanta. Ahorita, los pormenores que tenemos esta semana, los equipos colombianos se juegan su clasificación a la segunda ronda, en donde Santa Fe, Medellín y Nacional la tienen de para arriba en una, qué pena, vuelvo a meter el tema del ciclismo, en una rampa y un 17% para poder clasificar a la segunda ronda.
Ajá, está bien complicado.
Sí, está bien complicado para Independiente Santa Fe, está complicado tanto para Nacional, que tienen que hacer total. El que va mejor por mejor camino es el Deportivo Independiente Medellín, que no tiene como tan enredado la cuestión porque ha ganado sus últimos dos partidos de una manera bastante decente, bastante chévere, pero lo que es Nacional y Santa Fe sí la tienen un poquitico enredadita, la tienen con el primer plato y con el piñón chiquito para coger esa subida para poder llegar a la segunda ronda.
Muy bien la metáfora.
Sí, señores, está duro.
Está bastante dura, sí. Bueno, hay que hacer una mención al margen y es que el máximo copero de este país, el Atlético Nacional, acaba de sumar una más a su vitrina, ¿no?
Pues bueno, ahí hay una situación, pues bueno, obviamente, Chapecoense, pues ya un equipo totalmente diezmado en lo deportivo, con una nómina que entró estrenando por obligación desde el mes de enero, no hay continuidad de ninguna manera, entra a jugar una final sin ninguna preparación, y pues Atlético Nacional, dentro de la gran danza de millones de pesos y de dólares que tiene en su haber y en sus cuentas bancarias y en las agremiaciones que lo respaldan, agremiaciones empresariales y monopolios del azúcar y demás, ajá, tienen todo ese apoyo. Pues sí, ahorita el Atlético Nacional, y además está cumpliendo récord con acumulación de puntos en la etapa de 8 de todos contra todos,
sí, señor,
en las 18 fechas. Entonces, pues bueno, tal vez estamos hablando, yo tengo ciertas resistencias pues a darle un poco más de bombo a ese hecho del Atlético Nacional, pero igualmente yo creo que a nivel histórico sí se está haciendo historia, más allá de las filiaciones o de las distancias que tenga con el equipo, pero sí creo importante, sí, acaba de ganar una recopa, el primer equipo colombiano en ganar una recopa.
Exactamente. Oiga, se fue Luis Manuel Seijas para Chapecoense, ¿no?
Vea pues.
Que ese era de las filas de mi equipo Cardenal, el equipo Cardenal.
Sí, él tuvo un paso desafortunado por el Internacional de Porto Alegre.
Sí, señor, efectivamente.
De alguna manera trataba de llegar a suplir un poco el vacío que dejó de Alessandro cuando regresó a River Plate. Pero igualmente Luis Manuel es una persona, es un jugador que sabe participar en momentos muy claves, pero en el Internacional no se le dio. Pues bueno, esperemos que despegue y que le vaya muy bien con el Chapecoense en este momento y que ojalá pueda encontrar su juego. Y lo esperamos muy pronto de nuevo en las filas de Independiente Santa Fe.
Que ojalá así sea. Luis Fernando Duque, pregunta concreta para ti. ¿Le está quitando la Copa Suramericana terreno a la Copa Libertadores de América o seguimos teniendo una Libertadores sólida y prestigiosa?
Yo creo que sí, comparto ese punto de vista. Le está quitando protagonismo. Yo la verdad encuentro que en un afán de querer tener los dos torneos con una gran participación, con una en gran show televisivo, con una parrilla llena de juegos, ya uno se confunde, uno llega y encuentra toda la semana partidos de la Sudamericana en el nuevo formato también de la Copa Libertadores, que yo soy también de los que tiene un concepto que le han quitado un poco ese protagonismo que se tenían. Estaba bien la Copa Libertadores, que se jugaba en el primer semestre y luego en el segundo semestre iniciaba la Copa Sudamericana, y así era perfecto para mí. Tenían los dos espectáculos futboleros su clientela asegurada y también la participación de los equipos concentrados, y quien de pronto no le iba bien en la Copa Libertadores después se desquitaba en la Copa Sudamericana, Yul.
Efectivamente, tiene razón que se han puesto como al mismo nivel en términos de ocupación de cronogramas, y esto puede afectar realmente a la Libertadores. Otra cosa, de pronto alguno de los miembros de la mesa de trabajo hoy lo quisiera responder. ¿Qué impacto tiene el cambio, o definitivamente no ha interesado los intereses de los patrocinadores? La Copa Libertadores ha sido Toyota, ha sido Bridgestone, ha sido Recuerdo que hasta BBVA llegó a ser, ¿no? Si no mal me estoy equivocando. ¿Será que el interés de los patrocinadores ha afectado en alguna medida también el interés global que se ocasiona con la Copa? ¿Qué dice David
Cárdenas? Bueno, pues yo lo que veo ahorita con el tema de la Copa Suramericana, recordemos que ella llega de la eliminación de otros dos torneos, que era la Merconorte y la Mercosur.
La Mercosur, sí. Torneos que pasaron sin pena ni gloria, sí, en su mayoría, ¿no?
Sí, claro, y que inclusive en su momento los santafereños sabemos que ese era el único orgullo que tuvimos durante casi 20 años de llegar, señor, a una final de una Merconorte y la perdimos con América. Y otra con el Deportivo. Era lo único, eran nuestras moneditas de 50 con motas en el bolsillo que teníamos para mostrar.
Yo recuerdo un partido acá en Bogotá con un equipo brasilero donde en el momento de cobrarse los tiros desde el punto penal se fue la luz en el campín. En el mismo momento en que fue a cobrar uno de los jugadores, no recuerdo el equipo en este momento, creo, no recuerdo el nombre, y el arquero era el venezolano Dudamel. En el momento en que va a patear el balón, se va la luz en el estadio. Y solamente queda en el costado norte, queda en la cancha del costado norte, el arco del costado norte, se tienen que cambiar y ahí liquidan pasando Santa Fe. Esa ronda sufridísima, además, sí, como sí, todo lo que es de Santa Fe.
Sí, pues no, Dios mío. No, y ahorita para los ocho eso va a estar igual ahorita con Alianza Petrolera, porque esa muenda que le pegó a Jaguares. Bueno, volviendo al tema, concentrándonos como en la línea narrativa que tenemos. La Suramericana y ahorita la Libertadores están teniendo un proceso también como de generar una apertura, de una participación. Tengamos en cuenta un poco que el tema de las copas internacionales para el financiamiento de los equipos es algo fundamental, y el hecho de abrir un poco ese espectro, sí, de que equipos como el Melgar, de que equipos como el Patriotas, que tenga en este momento Patriotas acabó de jugar la Suramericana, tuvieran una opción de financiamiento por boletería, creo que eso es muy positivo. El hecho de que pueda llegar en algún momento un equipo como River Plate, como Boca Juniors, como el Sarfiel, Racing, o hablemos de otros, de otras latitudes, que lleguen a una ciudad como Tunja, creería que es algo, o sea, en términos de espectáculo, total, podría estar diezmando en temas de lo económico y que distraiga un poco la atención, pero está abriendo un poco más el espectro a que otras latitudes, otros nombres, otras ciudades, otros equipos entren a participar en ese escenario internacional de las copas. Pues lo digo también, la Suramericana en algún momento significa a nivel competitivo casi una Copa Libertadores. Porque tengamos en cuenta que inclusive los equipos que están rindiendo a veces en Copa Libertadores en los torneos locales están totalmente perdidos, que puede ser como el caso de Santa Fe. <¿Sí>? Que puede ser como en ese caso. Sí. Santa Fe ganó una Suramericana y que inclusive llega a ser por lo menos el mejor equipo de Sudamérica en algún momento del año. Entonces yo creo que eso hace parte de un proceso de adaptación de mercados. Se amplían los patrocinadores, se amplía la participación de equipos, hay más dinero en circulación, hay mayor financiamiento de los equipos. Yo creo que ese es un punto positivo, y pues que en la medida de lo posible la Copa Libertadores, ya como lo dijimos en algún momento, ya es un patrimonio latinoamericano, es un patrimonio, y eso es, yo creo que no hay torneo más, y ni siquiera la Champions League me roba tanto la pasión y las ganas como es ver un partido de la Libertadores o de la misma Suramericana. La garra con que se juega esos partidos no se ve en ningún otro torneo.
Independientemente, David, voy aquí a ser un poco insidioso en que sea un torneo casi que hecho para Brasil, por ejemplo.
Uy, no, eso sí me parece terrible. 8 equipos brasileños, 8 argentinos y el resto que se reparten entre 2 y 3 cupos. Eso sí es una cuestión.
Yo siempre he tenido esa crítica, es que es un torneo que a mi escaso juicio, pudiera ser hecho para los equipos brasileños. Pero vale. De todas maneras, muchos, sobre todo los que son del Cono Sur, Uruguay, Paraguay, han hecho también importantes participaciones en la Copa Libertadores. Alejandro Díaz.
Estaba pensando en hasta qué punto este tipo de torneos y copas se generan un alto poder económico. Es decir, si es que realmente es la confederación que decide, la Conmebol que decide, hagamos este torneo, o realmente son los patrocinadores que deciden, bueno, queremos innovar, vamos para este lado. Teníamos a Toyota patrocinando la Copa Libertadores, después se pasó a la...
Cuando ganó el Once Caldas, era Toyota.
Ahora es Nissan. La Sudamericana fue patrocinada por Nissan. Entonces, sí, ahí es donde uno dice, bueno, esto es más bien como que miremos entre los dos japoneses a ver cuál de los dos se queda con una mayor parte de la torta participativa deportiva. Entonces ahí es donde entraría uno a pensar si realmente es un es una decisión por apoyar definitivamente a todos y cada uno de los equipos que quieren, los que están en un segundo plano en los torneos locales que llegan a participar en este torneo, o si hay algún interés económico más fuerte que diga decir, bueno, metamos a este patrocinador que quiere meterse, pero no le podemos quitar, por ejemplo, en el caso de Toyota, no le podíamos quitar a Toyota la participación en la Copa Libertadores, pues démosle a Nissan, que Nissan quiere entrar con un patrocinio fuerte. Si fuera Pepsi, Coca-Cola, me imagino que también harían una cosa más o menos similar con el campeonato, con ese tipo de campeonatos sudamericanos. No sé, lo pensaría yo así.
Sí. Y hay probabilidad de que también estén apelando a formatos más internacionales para que pueda ser vendida, por ejemplo, porque no es gratuito que la final del Mundial de Clubes esté siempre por allá en esos mismos lados, ¿no?
En los dueños de los puede automóviles.
Puede ser que ser posible que esta teoría conspirativa me indique a mí que quieran ampliar un formato internacional con el objeto de sacar el gusto por fuera de América para venderlo en otros escenarios, pero que le está quitando el sabor a ese tipo de torneos americanos. Luis Fernando Duque. Luis Fernando Duque todavía está celebrando el Día de la Madre.
Dice que ya voy. No, es que fue...
Está oyendo. Se nos cayó. Estimados oyentes, creo que a Luis Fernando Duque lo llamó la mamá.
Bueno. Sí, se me entra ya, carajo.
Ya para la casa que hace esa vagabundería de programas hablando de fútbol. Hágame el bendito favor. Bueno, pienso que a ese punto podemos mencionar el tema de la Copa Libertadores. Para el caso nacional, para el caso local, para el caso nuestro, nos vemos en dificultades. Los equipos que están en la pugna la están viendo difícil y probablemente sea con alta seguridad otro año donde no haya Copa Libertadores. Para nosotros, donde siga vigente la del Atlético Nacional y obviamente la gloriosa del Once Caldas, que, bueno, ustedes conocen las cosas que hicieron que se hiciera más importante y más visceral para nosotros el aprecio a esta copa. Pero ya para cerrar programa, en los minutos que nos quedan, hay un tercer tema en el cual sí David y yo podemos estar un poco más alegres, y es los cuartos de final de la copa de femenina de fútbol.
Hágame el favor.
Donde Santa Fe ha sido una potencia, donde ha encontrado un gran equipo, donde ha llegado incluso a propinar unas goleadas bastante considerables. Recuerdo alguna 9-1.
9-1. Creo que fue al equipo de Orso Marzo, que es uno de los equipos que están ahorita también en el tema, incursionando en el tema del fútbol femenino. Y hay que ver
antes
una
cosa. Que arranques, sí, pregunta, señor. A los caballeros, sí, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es 100% masculino, por lo menos en términos de testosterona, pero así es la mesa de trabajo. Pero, señores, están siguiendo Copa, torneo de fútbol femenino.
Sí, yo estaba un poco pendiente. Ya estamos ahorita, pues precisamente en eliminaciones directas. Santa Fe pasó, tiene ahorita puntaje perfecto.
Sí, señor.
Estamos con puntaje perfecto. Y hay un elemento bastante interesante. Bueno, sí, la pregunta. Sí, sí la estoy siguiendo.
Muy bien.
Gracias.
Yo no asiduamente. Yo me remito a mirar los resultados finales.
Ni siquiera por un tema estético.
No, realmente es que el tiempo a veces no alcanza, pero sí ve muy pendiente de los resultados finales.
Bueno, es importante.
Pero sí es un muy buen tema para analizar, señora, que los que somos aficionados al deporte y al fútbol, ¿vemos a las niñas?
Sí, habíamos dejado por allá volando una opción, porque eso va a ser para futuras conversaciones que vamos a tener acerca de la cosificación, ¿no? Donde se utiliza a la mujer como figura de enlace en el ciclismo, en el fútbol, en el boxeo, cuando hablamos la semana pasada del boxeo, pero también se presenta ese fenómeno. La mujer es la que está protagonizando en el fútbol y no la vemos, porque eso es uno de los elementos que podría poner en riesgo la continuidad del torneo femenino. Pero bueno, ahora sí lo que querías complementar, David.
Bueno, sí, básicamente, ahorita Santa Fe como institución se ha montado también como en una perspectiva de generar, más allá de un presente totalmente triunfador, abnegado de calidad deportiva, se ha concentrado como en hacer la inversión en capitales simbólicos para toda la vida.
Sí, señor.
Sí, entonces como que todavía tenemos el referente, o se tiene el referente, yo no es que sea de Santa Fe, qué pena si me han malinterpretado. Mentira, no, sí soy de Santa Fe. Pero entonces se ha afianzado mucho el tema del primer campeón, y eso es una apuesta fundamental que se ha hecho pues en la administración de las directivas de Santa Fe hoy por hoy. Es necesario también mencionar que este tema, a mí me alegró muchísimo el tema de la apertura de la Liga Deportiva Femenina, de fútbol colombiano de la Liga Profesional, ya que se están empezando a descentrar y a generar nuevas ofertas deportivas de consumo. Pues está bien, estamos hablando del tema de los grandes patrocinadores, pero también es necesario empezar como a explorar otras posibilidades, ¿no? O sea, como que ya es suficiente tanto fútbol masculino, entonces ahora entremos a mirar que yo creo que es una perspectiva bastante personal. Precisamente que la mujer esté jugando fútbol ya permite como empezar a quitar ese elemento de la cosificación de la mujer en torno a lo femenino, entrando a la fragilidad, sino que ellas también pueden ser muy buenas futbolistas.
Y lo son,
o sea, mejor
son,
dicho.
Son buenas futbolistas.
Las ve y...
Inclusive técnicamente están mejor dotadas que mucho futbolista total, masculino.
Total.
O sea, la pegada de media distancia con balón en movimiento, esas mujeres, por lo menos dos jugadores de Santa Fe, la tienen clarísima. Han metido unos golazos con, o sea, mejor dicho, al estilo Roberto Carlos, una cosa maravillosa.
Una proyección de ángulo impresionante.
En cambio, Santa Fe, el equipo masculino, no la mete ni siquiera teniendo, no le hace un gol al arco iris en este momento Santa Fe. Ni siquiera teniendo, yo creo que si tienen también a Messi, algo pasa en el grupo, pero delantero no tenemos hace aproximadamente 4 años. Entonces eso es algo poco como para entrar a ver y ya empezarlo a ver, no solamente en el término de que son mujeres, sino que son deportistas haciendo lo que mejor saben hacer y lo que les apasiona. Me encanta ese tema, soy seguidor de la Liga Femenina, cuando tengo la posibilidad de ir a ver, voy a ir a verlas, y es un tema que también llama muchísimo la atención porque ya nos está empezando a ver como otras perspectivas. La chica ya no solamente juega, ya se rompe el esquema y el estereotipo de la mujer que tenía que dedicarse a jugar, no sé, otro tipo de actividades, pero ahora también juega fútbol y también puede ser famosa y también puede llegar a ser una grande futbolista. Y
hablando de famosos, quiero acotar porque también para las niñas el incentivo especial es que hay una Copa Libertadores femenina.
Sí, señor.
El equipo ganador va para la Copa Libertadores
Justamente
femenina.
Justamente para allá iba, para enlazar esos dos temas, porque va a haber.
Perdón, va a haber. No,
por supuesto.
Y también el equipo ganador tendrá la posibilidad, la Liga Femenina, de campeón de la Liga Femenina, de ir a jugar contra la campeona de la Liga de España.
Efectivamente.
Entonces, esos son incentivos aún muchísimo mayores, donde la mujer está ganando el protagonismo dentro del fútbol, ya no como hincha, sino como participante activa de los torneos.
Ni como porrista. O sea, que ese también,
era el otro estigma que había ahí. Que
es una perspectiva muy traqueta, ¿no? O sea, en la perspectiva de tener a la niña bonita recibiendo al hombre de 2 metros, macho, sí. El másculo, mejor dicho, sí. De alguna manera así potente. Me encanta este tema que las mujeres estén jugando fútbol.
Pues muy bien, porque este va a ser el tema que vamos a dejar en punta para hacer una reflexión importante en nuestro próximo programa de Deportes RV. No podemos dejar de invitar entonces, ya que saben que vamos a hablar del tema, a nuestros oyentes para que se conecten con nosotros en nuestra cuenta de Twitter @DeportesRV, donde esperamos conocer todas sus opiniones, sus puntos de vista, para que enriquezcan y para que participen del programa. Y ya casi para terminar, Alejandro, vámonos a una...
Cuéntame. Yo quiero dejarles una duda, una inquietud.
Ajá.
Para que hablemos de esto también, que lo podemos incluir dentro del próximo programa, y es, se abre aquí la posibilidad, y hablando de lo que dice David, que las mujeres juegan mucho mejor que los hombres, de un campeonato de fútbol mixto.
Sería interesante.
Caramba, yo tengo mis reparos, pero eso lo vamos a dejar listos. Vámonos a recomendado, Alejandro, y dejamos en punta para el próximo programa.
Muy buena discusión.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Inspirado en esta narración poética de la victoria de Luis Herrera hace 30 años ya, pues me parece importante invitarlos también un poco al análisis del deporte y de los instrumentos del deporte desde el cine. Por eso quiero recomendar una película de la posguerra de 1948 del director italiano Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas. Porque nuestro Nairo hoy es el ladrón de triunfos, se está robando todos los triunfos y por supuesto nos está robando una sonrisa matutina a este golpeado país y a este golpeado pueblo colombiano. Y con esto y con el agradecimiento a David Cárdenas por su participación en el programa, ahí en su silla que ya tiene su horma y su estampa, a Luis Fernando Duque en Villavicencio. Luis Fer, mucho gusto en haberte saludado el día de hoy, en tus opiniones que siempre hacen parte integral de este programa, en la producción a Alejandro Díaz y en la distancia del día de hoy a nuestro director David Leonardo Quitián Roldán, este servidor humilde por demás, Yul Alfredo Daza, los despide hasta otra emisión, una nueva emisión de Deportes RV. Hasta entonces.
Va a doblar la última curva el colombiano. Lo persiguen Pino y Don Bolán. Aquí lo tengo de frente. Viene el remate. Suda con todo. Deja la camiseta, deja la piel. El pedalista nuestro. Y aquí viene ya para doblar el último pedazo. Y entregarle a doña Eloísa y a todas las madres una sonrisa. Sonrisa grande para Eloísa. Para todas las madres de Colombia, va a ganar el colombiano. Agacha la cabeza, la victoria viene del cielo y va a rematar la etapa clave. No llega, le quedan 50 metros, va a terminar. Esto es con el himno, con Boyacá, con la tierrita ganó. Gana Nairo. Sonrisa para Eloísa y para todas las madres de Colombia.
Corre, corre caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus nuevos programas académicos en
Sociología, al igual que Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, y Maestría en Comunicación.
Además de sus programas en Psicología y Comunicación Social, y para los estudiantes antiguos, se encuentra en oferta el programa de Filosofía.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión.